see your smiling face. I'll always be there, and I'll always care. Pues como ya decíamos, son cambios, son oportunidades, pero tamén retos os que afronta neste caso, que vos falar hoxe, o mundo da enfermería, ca chegada da inteligencia artificial e con esas, bueno, pues esos novos protocolos. Hoxe acompáñanos dous invitados especiais para falar sobre este tema crucial no ámbito da saúde. Como decimos, os retos da enfermería frente ao avance da tecnoloxía, da IA e do uso de drones. Contamos coa presencia do magistrado Miguel Herrero Liaño, do técnico de emerxencias de Roy Pantín, que ademais é piloto de drones con amplia experiencia en emerxencias, logística e tecnoloxía aplicada á primeira resposta. Que tal? Que tal? Como estamos? Miguel, bo día.
Hola,
bo día. Igualmente, bo día, Roy.
Bos días.
Bueno, Miguel, dentro do punto de vista xurídico ético, non? Estamos falando tamén de todos os retos que ten o ámbito da saúde, neste caso estamos a falar da enfermaría. Cales considera que son os principais desafíos que enfrentan os profesionais desta rama coa chegada de tecnoloxías como a inteligencia artificial ou os drones?
Bueno, yo entiendo que a los profesionales sanitarios pues les pasa como a todos los profesionales, que vemos como las tecnologías basadas en inteligencia artificial pues van a formar parte muy importante de nuestra actividad cotidiana y bien, entiendo que lo que ocurre, como nos pasa a los jueces, es que queremos saber un poco pues cuáles son los riesgos que implica y, en fin, cómo los vamos a abordar, ¿no? Cómo se gestionan estos riesgos.
Digamos, la protección de datos de pacientes cuando interviene la IA, porque a veces nos preocupa ciertamente la cantidad de datos que proporcionamos, a dónde van a parar y cómo se administran, ¿no?
Sí, en materia de protección de datos ya hay algunas normas protectoras que están en vigor, pero claro, el problema de la inteligencia artificial es que no solamente que gestione los datos, sino que los gestiona de una forma muy novedosa, ¿no? Es algo que se añade a las tecnologías con las que nos hemos relacionado hasta el momento, ¿no? Y hasta el punto de que los sistemas muy sofisticados pues son difíciles de entender, es decir, su funcionamiento, ¿no? Y poder arrojar resultados pues que implican riesgos graves, ¿no?
Enseguida no dejaremos de preguntarle por cuestiones éticas en la toma de decisiones asistidas por algoritmos, que es algo que también está ahí sobre la mesa. Pero Roy, bo día de novo. Ti que traballas no terreo en situacións de emerxencia, que eres un experto no tema de pilotar drones en emerxencias sanitarias, claro, queremos preguntar como actúa o drone sobre o terreo, non? Cal é o papel do drone sobre o terreo de unha emerxencia? Por exemplo, a túa primeira, creo recordar que foi pues, naquela explosión nun almacén de pirotecnia en Tui no maio do 18. Supoño que dende aquel momento ata hoxe cambiaron moitísimas cousas, ten que ter moito avanzado, non, todo este tema.
Pois evidentemente cambiou moito o tema dos mecanismos de utilización de drones en cuanto a legislación. Cambiou moito en cuanto aos drones, evolucionaron moito e tamén pois a forma de pilotar, o piloto tamén avanzou moito desde ese inicio. Entonces, ao final é algo progresivo que nos vai levando agora ao que son as novas tecnologías e a inteligencia artificial. Non sei se estaremos preparados para que un drone tome a súa propia decisión e faga os movimientos e tome determinadas participacións nunha emerxencia, pero é algo que vamos ter que adaptar e estar pendentes, saber como e de que maneira se poden interferir nos eventos de emerxencias.
Roy, os enfermeiros, as enfermeiras, reciben a información en tempo real para tomar decisións máis rápidas grazas precisamente á intervención dos drones, ou eso ainda non chegou?
Eso en principio poderíase facer. Ahora había que mirar de que maneira pues, a protección de datos, como falaban, ou o reconocimiento biométrico, a nube donde se almacenan todos esos datos, a ver hasta que punto é fiable e non dependemos, pues, ao mellor dunha compañía exclusivamente ou a donde van a parar esos datos. Ese é o maior problema que pode haber, porque as filtracións de seguridade están aí o paciente o que menos quere é que se vulneren esos dereitos, o que quere que salga de ese accidente da mellor maneira posible, da forma máis rápida posible e cos medios máis axeitados posibles nese momento.
Vamos ahora con el magistrado, con Miguel Herrero. Miguel, en relación a esto que está comentando Roy, es decir, ¿el paciente está suficientemente protegido o existen ya protocolos? Nos comentaba que ciertamente pues se está avanzando también en la toma de medidas de protección de datos, pero ¿está suficientemente protegido un paciente que sufre un accidente, que bueno, pues le atienden pues con estas nuevas tecnologías, a través de estas nuevas tecnologías que en muchas ocasiones pues aceleran, ¿no? Pues dan más velocidad al proceso. ¿Están suficientemente protegidos o hay que trabajar en ellos? ¿Se está haciendo un protocolo específico, adecuado, adaptado al momento actual?
Bueno, lo que tenemos en marcha es una regulación europea que lo que va a conseguir, en teoría, es que todos los sistemas de tecnología avanzada que se utilicen en el ámbito sanitario pasen por un control de calidad, donde se compruebe pues que reúnen ciertas garantías de seguridad, que están adecuadamente supervisados, en fin, que trate de prevenir precisamente que haya un mal funcionamiento, un funcionamiento defectuoso de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, un poco. Hay que esperar a ver si esta regulación, que todavía está en marcha, que todavía no está totalmente en vigor, es eficaz, cumple sus fines, ¿no?
Bueno, comentábamos hace un momentito que no iba a dejar de preguntarle por cuestiones éticas en la toma de decisiones asistidas por algoritmos. Y claro, en muchos casos, la enfermería, en este caso del que estamos hablando, se encuentra en una zona gris legal cuando actúa bajo procesos tecnológicos. Y claro, uno tiene que preguntarse qué desafíos jurídicos deben enfrentarse para que estos profesionales, ellos, también estén protegidos, ¿no? A la hora de tomar una decisión que a veces le viene sobrevenida por la tecnología.
Pues esta es la cuestión de fondo, que todavía no sabemos tampoco ni siquiera cómo va a evolucionar la propia tecnología que se va a utilizar, ni tampoco si las cautelas que se están poniendo en la práctica a través de la reglamentación europea van a ser eficaces para conseguir esto. A ver, evidentemente aquí en lo que es todo el ámbito de la sanidad pública, pues tiene que ser la administración también la encargada de garantizar que las tecnologías que pone en marcha funcionan adecuadamente y cumplen, digamos, este tipo de protocolos y respetan por los derechos de los ciudadanos, ¿no? Pero un poco la base del sistema.
Roy, volvamos al momento del accidente, al lugar del accidente o de la emergencia, a la puesta en contacto, pues tú como piloto de ese dron, con un profesional sanitario, en este caso un enfermero o una enfermera. Al momento de esa coordinación en tiempo real, a la entrega de material sanitario o de petición de material sanitario, ¿cómo está ese momento? ¿Qué habilidades deberían reforzarse o si ya hay un protocolo que funciona realmente bien?
Sí, en principio, como a nivel de emergencias tenemos una legislación que es un poquito más laxa de acorde a los vuelos civiles, pero aún así la tendencia sería un vuelo de autónomo, completamente autónomo, con una orientación del trabajo a realizar y el dron automáticamente pues haría esa función. Imaginar bajar de una ambulancia y que el dron automáticamente despegue, te siga y vaya grabando pues toda la intervención, aportando puntos de luz a la escena donde se está trabajando y al mismo tiempo podría hacer un reconocimiento facial de una víctima y sacar un historial clínico médico a una tablet que tendría el enfermero o el médico para poder trabajar sobre esa persona.
Magistrado, ¿quién responde si una IA comete un error? ¿El enfermero que la usó, el hospital o el desarrollador de software? ¿Quién es el responsable?
Esto es una materia muy interesante, la verdad, ¿no? Porque realmente no tenemos muy claro dónde están los límites de las responsabilidades de las personas implicadas en todo ese tipo de actividades. Y precisamente aquí, aunque se intentó desarrollar una normativa para precisamente asegurar la posibilidad de indagar las responsabilidades cuando se usan tecnologías avanzadas, hace muy poco tiempo, hace un par de meses, la Comisión Europea decidió parar este proceso legislativo, ¿no? Entonces ahora seguimos en un campo un poco gris, desafortunadamente es así. Vamos a tener que encontrarnos los problemas en la práctica para ver qué soluciones les damos. Pero la posibilidad de tener una regulación a nivel europeo común en materias de responsabilidad, digamos, por el daño, pues se ha quedado un poco en el aire, porque no se ha llegado hasta el final y se ha detenido el proceso legislativo que se había afrontado.
Bueno, esta pregunta es para los dos. En una visión a mediano, a medio plazo, ¿cómo imagináis vosotros el trabajo de una enfermera o enfermero en entornos donde la tecnología va a ser omnipresente? Roy, vamos contigo primero.
Eso es. Pues no sabría decirte exactamente.
No es un examen, no es un examen, ¿eh? Simplemente estamos debatiendo. Claro, es que todo lo que se nos viene es completamente nuevo y diferente a lo que hemos vivido en las últimas décadas.
Sí, no, es que me ha venido a la mente así la imagen de enfermero a un sitio cerrado interior donde podía trabajar en enjambres de drones ahí vigilando, controlando a los pacientes para que no entren en zonas de que no tengan que entrar, pero al mismo tiempo pues me viene la imagen pura y dura de una emergencia en sí, cuando estás en la calle y al final pues dependes de elementos externos que no puedes controlar, pero que sí que el dron te puede beneficiar en ese aspecto, pues a la hora de tener una grabación de un accidente o hacer un peritaje final de cómo ha sucedido todo, ¿vale? Hacer la estimación de la frenada de un vehículo en ese accidente, dónde fue cada parte del vehículo, dónde estaban las víctimas. Pues al final es que es innumerable todo lo que puede aportar una imagen aérea en 360 de un accidente, antes, durante y después de la intervención.
Claro, yo estoy pensando ahora, Roy, claro, con todo esto que estás contando, claro, el personal de enfermería quizás también va a tener que formarse en esos protocolos, ¿no? En el análisis de esos datos que aporta el dron, o cómo los va a entender si no tiene formación al respecto.
En principio yo entiendo que un enfermero debería de saber de lo propio de él, de enfermería. Todo lo que se le aporta a mayores es material que él puede utilizar en un momento dado y que le va a beneficiar. Es decir, no tiene por qué tener conocimientos de electrónica o de qué tipo de baterías lleva el dron, pero sí saber que si le da un botón, ese dron va a hacer un movimiento, va a hacer este recorrido. Entonces, yo iría más a simplificarle el trabajo que aportarle una carga de trabajo y unos conocimientos que a lo mejor puede profundizar si le interesa ese campo y especializarse perfectamente, pero que con lo que tiene, pues ya todo lo que le venga a mayores, que sea algo que le aporte, que no le genere más trabajo. Es decir, en vez de anotar ahí un papel, como llegabas antes a un accidente, todos los datos son el guante, pues ahora tienes una tablet donde vas anotando todo digitalmente y ya se va extrapolando pues a una sala y la sala está viendo qué paciente le va a llegar y en qué condiciones.
Tú que ya has trabajado, entiendo que ya has trabajado mano a mano con enfermeros en situación de emergencia, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues siempre positiva, siempre positiva.
Quiero decir, ¿os entendéis perfectamente bien?
Sí. A ver, somos bomberos, somos técnicos de emergencia en otros momentos, pero siempre sabemos hasta dónde llega cada uno y siempre nos apoyamos. Es decir, si un enfermero necesita pues hacer unas acciones antes de movilizar a una víctima dentro de un vehículo, lo va a decir, lo va a hacer y luego lo vamos a sacar de la mejor manera posible, ¿vale? Y al contrario, uh-huh, si tenemos que preguntar si es posible movilizarlo o hay que sacarlo ya, pues esas acciones son acciones que se tienen que tomar ahí en segundos y tienen que ser consensuadas siempre.
Magistrado, volvemos a la pregunta. La pregunta era para los dos. ¿Usted cómo imagina el trabajo de una enfermera o un enfermero en ese entorno donde, de forma inevitable, la tecnología y la inteligencia artificial va a estar omnipresente?
Yo lo que espero es que en ese contexto, todavía por bastante tiempo, el que tome las decisiones siga siendo el enfermero o la enfermera, ¿no? Porque creo que al final pues el toque humano es la mejor garantía de que las cosas se hacen bien. Y entiendo que las tecnologías son muy útiles, claro, y que además van a suponer un cambio muy importante y seguramente van a hacer que se haga todo de una manera mucho más eficiente. Y a raíz de esto, pues sí, creo que tienes un poco de razón, Maite, cuando dices sociales, que la formación tecnológica va a ser importantísima. Yo entiendo lo que dice Roy, de que no se trata de que un profesional de la enfermería pues conozca los pormenores de cómo funciona la tecnología, pero sí tiene que saber utilizarla en su trabajo, ¿no? Y tiene que entender cuáles son los riesgos que plantea el uso de esa tecnología. Para eso precisamente está muy bien la reglamentación europea, porque una de las cosas que va a tratar de garantizar es que cuando un instrumento se pone al servicio de los profesionales de la salud, este instrumento va a ir acompañado de unas instrucciones claras de cuáles son sus riesgos y cuál es su funcionamiento, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esto estamos todavía dando unos pasos que a saber cómo acabarán en el futuro. Esto de la tecnología ha venido para quedarse, la inteligencia artificial también. Lo importante es que haya legislación, que haya seguridad también en torno, seguridad jurídica y seguridad también de la otra, ¿no? Que los que tengan que tomar las decisiones, como dice Miguel Herrero, pues sean los que saben de medicina y que entienden. Muchísimas gracias a los dos por atendernos. Miguel Herrero, Roy Pantín, gracias y buenos días.
Gracias,
muchas gracias a vosotros.